Les comentaba más temprano que se va a realizar en Montevideo del 2 al 4 de octubre el segundo encuentro internacional de patrimonio cultural intangible. Y bueno, como es un concepto de patrimonio, bueno, un concepto muy, muy difundido, quizás no tanto el de patrimonio intangible, patrimonio cultural intangible. Por eso es que de alguna manera adelantándonos a lo que seguramente podremos hacer bastante, porque van a venir muchos expertos, va a haber muchas ponencias, van a ser 3 días muy, muy intensos en Montevideo en octubre. De alguna manera adelantándonos, y porque bueno, hay noticias por estas horas que involucran a toda la organización de este encuentro, es que convocamos a 2 integrantes de la organización de este encuentro, que son los arquitectos Beatriz Berriel y Eduardo Montemuño. ¿Cómo les va?
Muy buenos días,
un gusto recibirlos. Bueno, creo que más o menos la gente puede tener claro qué es el patrimonio intangible, pero bueno, comencemos por las definiciones para ajustar relojes y a partir de allí saber de qué estamos hablando.
Sí, bien, el patrimonio muchas veces la gente lo identifica con lo que es lo material, pero cuando tenemos que trabajar sobre lo que nos expresa ese patrimonio, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos, ahí vamos al intangible. Palabras que se mezclan, intangible e inmaterial, son dos voces de lo mismo.
Sí, son sinónimos. Porque,
sí, sí, son las obligadas definiciones del tema. Pero cuando tú tenés que definir una fe, una pasión, un amor, te encontrás con que no tenés de qué agarrarte. No tenés de cómo decir lo materializo. Eso vive porque es justamente inmaterial. Te suena una música en la cabeza, te está sonando algo que lo tenés internalizado. Eso es parte de cómo construimos.
Y te das cuenta cuando estando en el exterior llorás por escuchar la Cuparcita.
Totalmente.
Por poner el ejemplo.
Sí, y parte de eso justamente es que por eso el patrimonio inmaterial se manifiesta como cuando algo sucede, cuando una danza se realiza a sí misma en comunidad. Porque esa es la diferencia de la valoración del patrimonio tangible, que es un hecho físico en el cual tú lo ves, lo medís, lo aquilatás, pero en el patrimonio vivo, que es el intangible, tenés que hacerse parte de eso. Digo una danza, digo un candombe, puedo decirte una expresión gastronómica, donde empieza no solo en ver la olla pronta, sino cómo eso fue surgiendo de una comunidad, qué materiales usó, qué tecnología para cocinar y cómo llegó a hacer eso una comida. Eso es el patrimonio inmaterial. Es una visión amplia.
¿Es nuevo? ¿Es un concepto nuevo?
Digamos que en el tiempo sí, porque estas situaciones se definen a partir de las convenciones inevitables. UNESCO 2003 es la que define, pero antes ya estaban las posiciones tomadas en cuanto a que había otra forma de entender el patrimonio. No es solo, digamos, una visión que abarca a las comunidades indígenas, quizás son las que primeras lucharon por su sobrevivencia en esto, sino que también estaba la realidad de que hay cosas, como decíamos recién, un baile o un idioma, un lenguaje que identifica a una región, no se puede reproducir en otra. Esa identidad marca y viene mucho más lejana en el tiempo.
Beatriz, ¿los uruguayos somos conscientes de nuestro patrimonio cultural?
No, en general no. Sobre todo del patrimonio intangible.
No, me refiero a ese.
Exacto.
Sí, porque el otro, más o menos con los días del patrimonio, lo hemos asumido bastante rápido.
Claro. Lo que pasa es que quizá la constitución de nuestra comunidad grande, digamos, ha habido un esfuerzo muy grande por tratar de construir lo que es la identidad oriental. Y eso se ha constituido a través de pequeños colectivos, colectivos incluso que son autóctonos, pequeños, pero que existen. Y después el aluvión, digamos, de muchos aportes culturales de inmigración. Y eso ha generado en esa constelación una unidad en la diversidad. Y entonces es difícil poder interpretar cada cosa, pero que existe y hay que de alguna manera ponerlo en valor. Porque lo que decía recién Eduardo, el patrimonio son los saberes que se transmiten y se van, de alguna manera, se van integrando. Entonces, cuando no sabemos dónde está el origen, llega un momento en que sabemos tal cosa, pero en realidad el origen tiene distintos componentes, ¿verdad? Y se ha amalgamado en lo que es el saber de una comunidad. Cuando, y eso es lo que tratamos de, uh-huh. de poner en valor, ¿no?
En general hemos visto que la gente, por generalizar, defiende ese patrimonio intangible es cuando lo hemos sentido en peligro. Exacto. Cuando vemos que los argentinos se quieren adueñar de la comparsita o se adueñan de la comparsita en aquella exposición internacional, o en un diario argentino dicen que el dulce de leche es argentino o el asado, ahí saltamos.
Bien, una de las condiciones del patrimonio inmaterial e intangible es el riesgo. Justamente, se trabaja desde las situaciones de pérdida y riesgo. No tiene fronteras, pero además es que la definición de UNESCO de 2003 sobre la salvaguarda del patrimonio inmaterial se basa en que para que algo sea rescatable tiene que estar en riesgo. En realidad es un problema, porque partimos de que tenemos que perderlo para poder ganarlo. Claro. No, tenemos que gestionarlo adecuadamente y reconocerlo. Que además, lo que tú estás diciendo justamente, viene con que a veces es difícil tomar los límites de ese patrimonio. Así, ponerlo si en geografía.
El patrimonio material está muy claro, es esa construcción.
Que está aquí,
es allá. Es el Palacio Salvo, sí. Es parte del patrimonio, el Palacio Legislativo, sí, puede es ser. Eso. No importa, es un cementerio, para usar tu tema. No, está, pero por eso.
O sea, pero
es
algo, son parte de eso.
Es algo que está ahí.
Claro.
Es tangible, lo
Exactamente.
Vemos.
Exactamente. Y esto que puede incluso compartirse con otras fronteras, hablamos de la frontera con Brasil en el caso nuestro, o las fronteras argentinas con los ritmos del chamamé y lo que es lo que hacía Aribán Sampaio. O sea, tenemos situaciones donde es mucho más flexible este patrimonio, pero no deja de ser identitario. Es decir, no deja de que las comunidades a su vez le dan un rol y una presencia, por decirte, tejedores, tejedoras que hay en la zona de Artigas, de ciertos manteles o formas de tres bolillos, la forma en que se cocinan los guisos en Cerro Chato o en la zona de Nico Pérez. Eso es el guiso de las diligencias, que se armaba en función de una ruta que iba hasta hacia Melo y hacia los campos de Sarabia o hacia la zona de frontera. Eso constituye una identidad que no se reproduce en otro lado.
Es decir, que puede haber paternidad, dueños Total. De ese patrimonio intangible.
Sí, sí, y nosotros los hablamos desde los portadores, justamente. Claro. Parte de la realidad es que aquí hay gente que está haciendo visible ese patrimonio vivo, en el cual va a tener un proceso también de tiempo y de acostumbramiento a nuevas técnicas y a nuevos saberes. Se va dinamizando en sí mismo. No se enquilosa en solamente una receta, sino que también se enriquece.
Ya que sigamos con gastronomía. Ustedes hablaban recién de los identificar lo anterior, los orígenes. Pero uno también puede decir, bueno, el chivito es uruguayo, ¿no? Y no lo saca nadie, porque sabemos bien la historia del chivito. Pero en realidad te puede decir alguien, bueno, en realidad un sándwich de carne se conoce mucho antes de que se lo inventara en Punta del Este en el 46.
Sí, pero hay una diferencia, que es la apropiación de ese saber y el agregado, ese ingrediente que es propio y que lo hace único en una comunidad, ¿verdad? Y hay otra cosa también que es importante, que los saberes muchas veces van de la mano, muchas veces, en todos, siempre va de la mano del instrumento o de la herramienta para hacerlo. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, cuando desaparece esa herramienta, ese saber se pierde. Por eso es tan importante a veces mantener la técnica, la parrilla, en el caso de la música, el instrumento, ese tipo de cosas, para mantener el saber y la práctica.
Y poder transmitirlo en un proceso, digamos, de transformación de las nuevas generaciones. Van a ser selectivas a su vez de ese patrimonio. Pero parten de un eje en común, que eso existe como referencia. Tenemos una historia atrás, y una historia regional, y una historia particular de lo que sería hoy el territorio del Uruguay.
Sí, hay uno de los temas que se va a tratar, y ahora después de la pausa hablamos del contenido del Congreso, o alguno de los contenidos, pero inclusive en una comunidad relativamente pequeña, porque el Uruguay no es un territorio demasiado extenso, depende de las identidades locales. Entonces, por ejemplo, hay una fiesta en el este del país que es la fiesta del Cordero Pesado.
Sarandí del Yí.
Por eso, ahí va, Sarandí del Yí en realidad. Uno piensa, las fiestas populares, el cordero pesado, capaz que en Artigas no dice absolutamente nada, bueno, en Montevideo no dice absolutamente nada, o la fiesta del salchichón o del jabalí.
Sí, sí.
No, no a, la, a más de la mitad de la población no dice absolutamente nada, pero genera en la identidad local toda una movilización que es impresionante.
Es muy impresionante. He estado en la del cordero pesado en Sarandí del Yí y realmente hay, digamos, un conjunto social que se mueve en función de eso porque entiende que esa es su expresión de conjunto para esa identidad local. Tenemos que pensar en cómo, por ejemplo, las prácticas se llevan adelante y cómo esas prácticas son nucleadoras, a su vez, de esas comunidades. Sí. No son el patrimonio no existe solo, no existe suelto, no existe si no existe esa comunidad que lo justifica. Y a su vez, esa comunidad que lo va a practicar. Yo me acuerdo, y a veces ejemplos internacionales nos llevan a pensar de otra manera. Yo tuve que estar en Harna, que es una comunidad en Suecia, donde las construcciones todas tienen que ver con las partes del cuerpo humano. Entonces, el encargado de la comunidad, que era un arquitecto, nos llevó a un salón de baile, y que era como una gran bóveda, dice, no, esto no es arquitectura. Ustedes bailen conmigo esta danza para entender cómo se generó el espacio. Y nos hizo bailar con los brazos, y eso era la conformación de ese edificio. Uh-huh. Primero estaba la danza, después estaba el edificio.
Claro.
Y cuando uno dice, bueno, en estas realidades nuestras, ¿qué tenemos para hablar? Tenemos para hablar de que si es en el canto de los mariachis, es patrimonio cultural de, inmaterial de la humanidad. La polca, hoy hablamos de la polca en Paraguay, acaba de la semana pasada, se definió como patrimonio, la polca paraguaya, sí, patrimonio sí. cultural de Paraguay.
Bueno, el reggae en Jamaica.
El reggae en Jamaica. Y aquí tenemos el shotis, tenemos ritmos que son transformados, adaptados, y después moldeados de una forma muy especial. Uh-huh. Y se practican y se llevan adelante de esa manera.
Una respuesta breve. La declaratoria de patrimonio inmaterial o intangible de la humanidad no asegura que eso no se pierda.
No.
No, tiene que haber una cantidad de... O sea, si no hay interés en que se reproduzca eso... ¿no?
Por eso hay tres elementos fundamentales a través de la declaración. Uno que fija así el interés del elemento, tomemos el candombe o el tango. Pero atrás de eso tiene que haber políticas de gestión, políticas de inventario, o sea, saber de qué hablamos, y políticas de planes de acción de salvaguarda, que es la palabra exacta que debemos usar, salvaguarda. Porque de nada sirve que te pongan el sello de patrimonio intangible y después eso vaya cayendo, digamos, en la nada y se pierda, sino que a su vez hay un compromiso de llevar adelante una serie de actividades, sean estatales o sean... O sea, los estados, ¿no?
Sí, sí.
Como estados miembros de UNESCO tienen que responder a esas pautas. O sea, de las comunidades que lo sostienen.
Está claro.
Que son los portadores.
Hacemos una pausa. Estamos conversando con los arquitectos Beatriz Berriel y Eduardo Montemuño. Vamos a estar hablando de este segundo Congreso Internacional de Patrimonio Intangible, de Cultural Intangible, que se va a realizar en octubre aquí en Montevideo.